Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que por AM770 y también a través de Sputnik llega a ustedes todos los días a esta hora, a las 5 de la tarde desde Buenos Aires, pero que a través de Sputnik justamente llega a todo el mundo hispanohablante. Hoy tenemos muchas noticias, como siempre, y tenemos a los mejores académicos, a los mejores periodistas y a las personas que están muy vinculadas con las noticias para que le den a ustedes una visión de primera mano, que generalmente suele ser una visión alternativa a la que presentan los grandes medios de comunicación. Las noticias de hoy, que vamos a tener incluso una nota más tarde, pensamos trabajar bastante este tema, tiene que ver con algo que está pasando en Brasil, un traslado, nada menos y nada más que de Lula da Silva a otra cárcel. Pero bueno, no me quiero adelantar con las noticias, también vamos a hablar de las PASO, estas elecciones en Argentina, estas elecciones primarias, cuyo conteo, cuyo escrutinio está muy sospechado. Así que también vamos a hablar de ese tema. Pero, como les decía, no me quiero adelantar. Antes les doy los medios de comunicación. Estamos por Facebook, Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo y arroba R-Cooperativa, el WhatsApp 11-5002-0770 y el teléfono fijo 5275-0770. Pueden escribirnos un mail, radio.mundo@sputniknews.com, y escuchar el programa, por un lado, por aire, obviamente, AM770, también a través de la de internet. Por ejemplo, ponen mundo.sputniknews.com y ahí está no solo este programa, sino todos los más de 800 emisiones que tenemos desde abril de 2016. Vamos ya mismo con las principales noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Les comentaba la importancia de una noticia vinculada con Lula da Silva y el expresidente de Brasil, ¿no es cierto? La justicia autorizó el traslado de Lula a una cárcel de San Pablo, lo cual, por supuesto, generó muchísima polémica. Por un lado, la jueza Carolina Lebos, que fue la que determinó tomó esta decisión, justifica esta medida de pasar a una cárcel en San Pablo a un pedido de la defensa de Lula, que como exmandatario que es, por haber sido justamente presidente de Brasil, tiene el derecho de estar detenido en cuartel militar o en algún lugar específico de la policía militar, en la policía federal. Bueno, desde ya el Partido de los Trabajadores niega todo este tipo de maniobra, dice que no es en absoluto así, que no es que hay ningún pedido por parte de la defensa de que se realice este tema. Y, de hecho, lo que pide es que primero, que si se toma algún tipo de medida, tiene que ser después de ser analizado el habeas corpus que está en trámite en el Tribunal Supremo Federal. Bueno, esto obviamente está vinculado con las filtraciones que se conocieron a través de Intercept, la página web de Glenn Greenwald, un periodista norteamericano que vive en Brasil y que está siendo muy atacado por el gobierno de Jair Bolsonaro. El fallo también se produce, este fallo de traslado de Lula, después de que Intercept volvió a informar sobre varios mensajes de filtraciones, donde, de hecho, hay varios que se publicaron en el diario El País de España, donde se cuenta que se intentó destituir a uno de los miembros del Tribunal Superior, de la Corte Suprema, digamos, a Gilmar Méndez, porque justamente no permitía esta persecución contra Lula. Bueno, salió el PT a hablar, por supuesto, la presidenta Gleisi Hoffmann, el líder del Senado, Humberto Costa, a quien nosotros acá en Voces del Mundo entrevistamos, también el presidente de Diputados, Paulo Pimenta, y dijeron obviamente que lo que se trata es de una nueva persecución política contra Lula. Algo que realmente nosotros vamos a analizar en un ratito. Bueno, otra noticia preocupante que viene de Venezuela. Por un lado, hay una denuncia de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, que se ha retenido un importante cargamento en Panamá, un cargamento que venía para Venezuela vinculado con alimentos, una denuncia gravísima porque realmente es un atentado ya no contra el gobierno de Venezuela, sino contra la población venezolana. Y por otro lado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez también denunció que esta decisión de Donald Trump de sancionar más a Venezuela y todas las declaraciones del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, contra Venezuela, no son más que una manera de enturbiar, de malograr el diálogo que se estaba llevando a cabo en Barbados entre oficialismo y oposición. Escuchemos lo que decía Delcy Rodríguez.
Un bloqueo completamente ilícito, ilegítimo, criminal, y pretende favorecer a un sector político minoritario, extremista, que no termina de entender que la única vía es la democracia y que la única vía es lo que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero también algo muy grave que está en la mesa con este tipo de orden ejecutiva y de confesiones criminales como ha hecho el señor Bolton. Está pateando la mesa de diálogo que se desarrolla en Barbados con facilitación del Reino de Noruega. La instrucción del presidente Nicolás Maduro ha sido mantenernos a toda costa en esta mesa de negociación a favor del diálogo, a favor del encuentro, a favor de la convivencia política, coexistencia pacífica que debe reinar entre todos los venezolanos y entre todas las venezolanas.
Bueno, y ahora la última noticia tiene que ver con Asia, porque hubo un atentado en Afganistán. Al menos 18 muertos y 145 heridos. Sabemos que lamentablemente en estos casos muchos de los heridos luego son víctimas fatales, o sea que es muy probable que el número de muertos aumente. Fue un ataque con un coche bomba que se perpetró hoy, miércoles 7 de agosto, contra una sede de la policía en el oeste de Kabul, la capital de Afganistán. Los talibanes asumieron la autoría de ese ataque y aseguraron que varios miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Comentaba al comienzo del programa que el domingo en Argentina hay una elección que, si bien no da como un resultado definitivo porque son elecciones primarias, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por eso se las conoce acá en la Argentina con el nombre genérico de Las PASO, ¿no? Decimos Las PASO. Bueno, en este tipo de elección, si bien no es definitiva, tiene un valor importante porque de alguna manera es un termómetro de cómo va a resultar la elección de octubre 27, donde efectivamente sí, ahí sí se va a elegir al presidente y al vicepresidente de la nación. El escrutinio se va a realizar por un sistema de transmisión digital con una empresa que está situada en Londres, de capitales británicos y origen venezolano, Smartmatic se llama, y que está cuestionada por la oposición porque justamente su software es de baja fiabilidad. Mientras que la Casa Rosada o el oficialismo dice todo lo contrario, que hasta a pesar de que todos los ensayos han revelado que es confiable y que en realidad es la oposición la que está queriendo embarrar la cancha diciendo esto, ¿no? Cuestionando el proceso electoral. Para justamente hablar de esto, porque hay altas sospechas de que puede terminar esta elección del domingo en un resultado fraudulento, estamos en comunicación con Ariel Garbarz, que es ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones, profesor en la Universidad Tecnológica Nacional y profesor invitado de Seguridad de la Comunicación en la Universidad de California en Estados Unidos. Ariel Garbarz, muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, ¿cómo te va, Telma? ¿Qué tal?
Bien, tratando de informar a nuestros oyentes, sobre todo este programa tiene mucho alcance a nivel latinoamericano o al mundo hispanohablante, tratando de explicarle esta situación particular que se va a vivir en la Argentina el próximo domingo, con serias sospechas sobre cómo va a ser el escrutinio de estas elecciones primarias. Vos, justamente, como especialista, has denunciado en varios medios que el método o la empresa esta no es confiable. ¿Puede haber fraude entonces el domingo?
Bueno, mira, yo te voy a hablar hoy como ya fiscal informático de uno de los partidos que integra el Frente de Todos, es decir, yo voy a estar en el centro de cómputos el día domingo para fiscalizar informáticamente, así como en las últimas elecciones nacionales lo hice como fiscal general de Unidad Ciudadana en el 2017 en las elecciones nacionales, pero este problema que tenemos con este software lo venimos denunciando hace 6 meses, cuando yo me presenté como perito de la Justicia Federal ante el fiscal Jorge Dilelo, que es el fiscal nacional electoral, que me citó para que colabore con la investigación que él ya había iniciado por posible manipulación de los votos, y le llevé la documentación técnica de este software, la que publica la misma empresa Smartmatic, donde dice claramente que el software tiene la propiedad o la capacidad de transformar y manejar la información que transmite desde las escuelas hacia el centro de cómputos. Es decir, claro, que esto que se está diciendo en todos los medios de que el software tiene fallas, que tiene vulnerabilidades, que pueden ser aprovechadas por un hacker externo para modificar las elecciones, es mucho más grave que eso, porque si se hace uso de esta propiedad que está incorporada al software, claro, no es un problema de fallas o de vulnerabilidades.
O sea,
desde adentro mismo del sistema, un administrador puede cambiar los resultados de cualquiera de las 90.000 actas que se van a transmitir electrónicamente.
O sea, sí, contemos eso, hay 90.000 actas, va a haber 11.000 mesas donde justamente se van a enviar 11.000 telegramas, 11.000 actas del resultado que haya en cada una de ellas. Entonces, lo que estás diciendo, a ver si comprendo bien, Ariel, que entre el momento en que en las mesas se sellan estos resultados, se envían digitalmente al centro de cómputos y hasta que llegan allí, ese resultado puede ser editado, manipulado, cambiado por alguna persona, no ya un hacker, sino por una persona que es parte del sistema.
Sí, esta propiedad de manipulación se realiza en lo que se llama el módulo administrador del sistema. Entonces, lo podés hacer desde el mismo centro de cómputos, obviamente un administrador que tenga las claves para hacerlo y que esté ahí adentro, o se puede hacer desde afuera, en forma remota, pero una persona autorizada, no un hacker que, claro, ataca o que viola el sistema. Y es por eso que la fiscalización en las 11.000 escuelas, la fiscalización informática me refiero, al lado de las computadoras que van a tener cargado parte del paquete de software de Smartmatic, pierde sentido, porque en las escuelas no va a haber ningún tipo de manipulación, las imágenes en las pantallas no van a mostrar ningún cambio respecto del acta de papel, del acta de escrutinio de papel que se va a digitalizar, e incluso en lo que se llaman los metadatos, que son las propiedades asociadas al archivo que se genere, que son la fecha de creación, la fecha de modificación, etcétera, tampoco tienen importancia, porque si yo desde el módulo administrador, desde Barracas o desde Monte Grande, donde van a estar los dos centros de cómputo, tengo la posibilidad de editar y manipular cualquiera de las transmisiones electrónicas que me lleguen de las 11.000 escuelas, yo te cambio los metadatos, te pongo la fecha de creación que se me da la gana, la fecha de modificación que se me da la gana.
Ariel, como, pero ¿sí? Sí, pero lo que yo tengo entendido es que también los fiscales de mesa van a fotografiar
las... Pero eso es otra cosa. Bueno, esa claro. A ver, hablamos del problema y después hablamos de la solución. Yo estoy hablando por ahora del problema.
Perfecto.
Si querés, pasamos al tema de la solución, que justamente es lo que vos estás indicando. Sí. Los fiscales de mesa, no los informáticos, los ciudadanos comunes que se anotaron para fiscalizar...
Y que lo hacen con lápiz y papel, al estilo antiguo.
Que lo único que necesitan saber es leer y escribir, nada más que eso. Esos fiscales tienen que ir con su teléfono celular, sacarle foto al acta de escrutinio firmado por presidente y fiscales de mesa, esa misma foto mandarla por WhatsApp al apoderado del partido político que están representando para que se incorporen, por un lado, a los pequeños centros de cómputos que muchos partidos políticos van a tener, para hacer el proceso en paralelo con el proceso oficial. Pero también esa foto sirve para después compararla con la que se publique en el centro de cómputos después del proceso de datos. Claro. Y ver si efectivamente en la mesa donde ellos trabajaron, los totales de cada partido coinciden entre la foto que sacaron y lo que se publica en la página web que se llama resultados.gov.ar. Por otro lado, a ver, de esa manera, la misma noche del domingo vamos a detectar las manipulaciones o cambios de los datos, de una manera muy sencilla, por comparación. Por otro lado, tienen que pedir los fiscales al presidente de cada una de las mesas de votación lo que se llama certificado fiscal, que es una copia fiel del acta de escrutinio firmada solamente por el presidente de mesa y que cada fiscal se la lleva a su casa. Y es el único documento que la justicia electoral va a tener en cuenta cuando se presenten las denuncias a partir del día lunes en los casos en que no coincida esa copia fiel o la foto, que es lo mismo, los datos contenidos allí con los que se publican en la página web. De esa manera, entonces, vamos a poder detectar posible fraude y además vamos a poder dar curso a las denuncias, que no van a tener ningún efecto en el escrutinio provisorio porque son denuncias que se formulan a partir del día lunes y que sí van a tener efecto porque está obligada la justicia electoral para tenerlas en cuenta en el escrutinio definitivo que se va a iniciar el día martes y que va a durar como mínimo 2 semanas. Y es claro, el único escrutinio en que los argentinos podemos confiar porque se hace directamente sumando los votos acta por acta usando los originales en papel firmados por presidentes y fiscales. No se usa ninguna transmisión electrónica, no se usa ningún programa ilegal y claro, secreto de Smartmatic.
Claro. Estamos hablando con Ariel Garbarz, él es ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones, profesor en sistema de comunicaciones en la Universidad Tecnológica Nacional de acá de Argentina, profesor invitado de seguridad de la comunicación en la Universidad de California, Estados Unidos. La buena noticia también me parece, Ariel, es que si bien hay que esperar 2 semanas para ver si hubo trampa o no hubo trampa, esto es como un también ensayo para octubre, porque en realidad estos son, como le explicaba al oyente, son elecciones importantes, pero son elecciones primarias. Es decir, que las elecciones del 27 de octubre van a decir efectivamente si va a haber segunda vuelta y tal vez hasta quién es el presidente de la nación argentina. Entonces esto me parece que va a ser fundamental.
Va a ser fundamental además para verificar lo que va a ocurrir con este software que no se puede fiscalizar, por eso es ilegal, no cumple con el artículo 108 de la Ley Nacional Electoral, que dice que todos los partidos políticos tienen que poder verificar con la debida antelación los software que se utilicen. Como eso no se va a cumplir, vamos a ver lo que va a pasar. Es altamente probable que haya manipulación de datos, que no coincidan los originales con las transmisiones electrónicas que lleguen al final del centro de cómputos, y entonces vamos a tener suficientemente tiempo político, jurídico y tecnológico para volver al sistema que usamos en todas las elecciones anteriores desde que volvió la democracia, que simplemente transmitir los telegramas desde las oficinas de correo argentino, no desde las escuelas con un software como este, y además tiempo suficiente para que la justicia haga lugar al pedido de los partidos políticos de la oposición de sacar definitivamente a esta empresa Smartmatic de las elecciones del 27 de octubre y volver a computar los votos como se hizo siempre, sea con la española Indra o sea con cualquier otra empresa, pero no con una que diseña programas especialmente para hacer fraude.
Claro, y además, si fuera esta misma empresa, Smartmatic, pero por ejemplo se le habilitara a los partidos opositores que también participan en la elección, se les habilitara el código o se les habilitara fiscalizar en los centros de cómputos, ¿no sería viable?
Sí, es un caso hipotético que te digo que es altamente improbable, porque lo que ha demostrado esta empresa es que tiene un código fuente propietario con copyright, que no tiene ninguna obligación, por lo tanto, de presentar los programas fuentes, que a pesar de que la justicia se lo ordenó a través de lo que dispuso en el día de ayer la jueza María Romilda Servini, todavía los fiscales informáticos estamos esperando, ya se venció el plazo, era hoy a 1:00 p.m, y todavía no tenemos disponible ese software. Y aunque lo tengamos disponible, no tenemos ninguna garantía que lo que nos está entregando la empresa Smartmatic es exactamente la misma versión del software que se va a utilizar el día domingo.
Claro. Exactamente.
¿Entendés? Porque no, además porque en informática hay una forma de verificar que la versión es la misma a través de una operación que se denomina hash, y esa operación requiere de un tiempo mínimo que no lo tenemos para llegar al domingo. Como tampoco tenemos el tiempo suficiente para revisar las decenas de miles de instrucciones del programa para detectar justamente aquellas que le permiten a la misma empresa Smartmatic hacer uso de esta propiedad que ella misma confiesa en su documentación técnica de modificar y transformar la información.
Así es. Bueno, entonces, Ariel, es así. El domingo, después de votar, se cierran a las 6 las mesas. Ahí habrá un resultado que darán seguramente todos los medios de comunicación, pero bueno, hay que esperar al lunes para ver si esos datos coinciden con los que manden, con las fotografías que manden los fiscales desde sus celulares, y después habrá que esperar 2 semanas.
Bueno, lo vamos a saber el mismo domingo a la noche, vamos a ver si hay coincidencia, porque seguro que a partir de 9:00 p.m. van a estar ya publicados en la web resultados.gov.ar y los vamos a poder comparar con las fotos que hayan sacado los fiscales.
¿Resultado cómo es? Perdóname, ¿resultado?
Resultados.gov con B larga.
Sí, punto ar.
Punto ar, exactamente. pero además es posible, muy posible, que en esa página web se publiquen resultados acumulados de distritos, de provincias, y no los de cada una de las 90.000 mesas. Por eso es importante que los fiscales informáticos que estemos en los dos centros de cómputo de Barracas y de Monte Grande accedamos a los datos mesa por mesa, ingresando por teclado el número de cada mesa, y ahí sí nos mandan la foto y podemos verificar inmediatamente el domingo a la noche si hay coincidencia entre los datos.
Bueno, interesantísimo. Esperemos que, la verdad es que es una situación bastante traumática, angustiante por un lado y bastante atípica. Yo no recuerdo otra elección de estas dimensiones que haya sido.
No había por qué esperar tanto tiempo cuando se sabía de estas características del software de Smartmatic hace 6 meses atrás. Los partidos políticos se dejaron estar, los pedidos los hicieron demasiado tarde y la justicia también miró para otro lado y no resolvió esto desde un primer momento. Y por eso, más allá de toda la fiscalización que hagamos, es importante que sepamos que no podemos confiar en los resultados que se publiquen en ninguno de los medios de comunicación, ni el domingo a la noche ni el lunes a la mañana. Esta vez los argentinos tenemos que confiar en el único escrutinio que tiene valor legal y tener paciencia y esperarlo, que es el escrutinio definitivo, que se hace con las actas de papel.
Muchísimas gracias, Ariel, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Bueno, gracias a vos y hasta siempre.
Hasta siempre. Ariel Garbas, ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y también profesor invitado en la Universidad de California en Estados Unidos.
Voces del Mundo
en Radio Cooperativa
desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Radio Cooperativa.
Comentábamos al comienzo del programa esta noticia preocupante de Lula, que una jueza ha decidido el traslado a una cárcel en San Pablo. Hay como muchas versiones. Bueno, por una parte, yo les comenté, el Partido de los Trabajadores, sobre todo su presidenta, Gleisi Hoffmann, el jefe de diputados, Paulo Pimenta, y el Senado, Humberto Costa, sacaron un comunicado muy fuerte hablando de persecución, que la decisión es exclusiva de la jueza y de la policía, no pedido por la defensa de Lula, y que en realidad no debería estar preso, que es el elemento básico de todo este tema. Para que nos dé bien la información de lo que está sucediendo, qué puede suceder, estamos con Darío Piñotti, que es periodista, corresponsal desde Brasil para Página 12 y la agencia italiana ANSA, y siempre tiene la enorme amabilidad de hablar con nosotros. Darío, una vez más, muchísimas gracias por estar con Voces del Mundo.
Telma, siempre es un gusto saludarte y te doy la última información que hay al respecto. Indudablemente el tema del eventual, por lo pronto no definitivo, traslado de Lula del sur del país, de Curitiba a San Pablo, es el asunto excluyente de este miércoles. Y no solo recibió Lula el respaldo previsible de su agrupación, el Partido de los Trabajadores, sino de decenas de congresistas de partidos de centro y de derecha. Mira. Tanto así como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, alguien que respaldó el golpe contra Dilma Rousseff, que ha tenido una biografía siempre signada por la oposición a los gobiernos del PT, pero que en persona fue hasta el Supremo Tribunal Federal para demandar que se haga justicia y que Lula no sea transferido. Por tanto, este episodio que tuvo como protagonista a una jueza de primera instancia de una comarca de peso jurídico y demográfico menor, como es Carolina Lebos, de la ciudad de Curitiba, cuyo peso político y jurídico lo da el hecho de que sea una incondicional del ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, detonó una cadena de consecuencias políticas que tal vez ni Moro...
Sí, no lo esperaba, ¿no es cierto? La pregunta es,
nadie lo esperaba.
¿En qué beneficiaba o beneficiaría al ministro y ex juez Moro trasladar de Curitiba a San Pablo a Lula? Porque también hay muchas versiones. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, pero en San Pablo es el lugar original de Lula, puede haber más movilizaciones, los pedidos pueden ser mayores. O sea, ¿cuál es el trasfondo en el caso de Moro para esto?
Para ponerlo sobre algunos datos objetivos, el cuadro de situación, ni Lula ni sus abogados pidieron el traslado a San Pablo. Quien lo hizo sí fue la Policía Federal de Curitiba, que junto con los fiscales y el juez Moro conforman lo que hoy fue llamado una vez más por el Partido de los Trabajadores, por la presidencia de ese partido, la, comillas, República de Curitiba. Por tanto, no es algo que interesara a Lula, y mucho menos que se lo traslade a una cárcel de presos comunes donde compartirá almuerzos y patio y baño de sol, por ejemplo, con un hombre condenado a 30 años de prisión por haber asesinado a su hija de 5, y donde ya estuvo preso tiempo atrás un médico condenado a más de 100 años de reclusión por ser un estuprador serial. Dijo el defensor de Lula, Cristiano Martins, que la seguridad del expresidente va a estar seriamente amenazada en caso de ser trasladado.
Claro. ¿Y por qué, entonces, cuál sería el beneficio para Moro si es trasladado a San Pablo? Si Lula fuera
allí
trasladado.
Deberíamos hacer algo no recomendable para análisis, pero que contribuye a la comprensión de lo que ocurre. Lula y Jair Bolsonaro son los tres grandes antagonistas del sistema político brasileño. Y en el caso de Moro hacia Lula, hay una cuestión que hace a su destino político y a su empecinamiento con que el expresidente continúe preso en las peores condiciones posibles. ¿Acaso en esta decisión, probablemente bendecida y tal vez de origen en Moro, haya una conducta algo sádica respecto del expresidente magistrado, actual ministro de Seguridad y Justicia?
¿Tiene que ver esto, Darío, con las famosas filtraciones que dio a conocer Greenwald de Intercept? Recordamos a los oyentes que a través de esas filtraciones se conoció justamente que hubo una persecución política contra Lula.
¿Acaso, Telma? Esto ocurre precisamente 2 meses después de iniciados esos reportajes en The Intercept, basados en conversaciones filtradas de Moro con miembros de aquello que llamábamos hoy, o que la presidenta del PT llamaba hoy, la República de Curitiba. En esas conversaciones, en esas transcripciones, que también fueron acompañadas de grabaciones, por lo cual la veracidad de las mismas está prácticamente fuera de cuestión, Moro fue sorprendido diciéndole a los fiscales que había que encontrar la forma para condenarlo a Lula porque las pruebas con las que contaban eran insuficientes. En el increyendo de esas denuncias, los diarios de hoy, o por lo menos un par de ellos, publican que no está garantizada la continuidad en su cargo del número 2 de Moro. Moro renunció a su cargo de juez y ahora es ministro, pero su número 2, el jefe de los fiscales de Lavallato, Dalañol, estaría a un paso o en circunstancias que lo obligarían a renunciar, porque fueron grabaciones de Dalañol, fueron publicadas grabaciones de Dalañol en la que este comenta con Moro y con otros fiscales que decidió obtener informaciones secretas de jueces de la corte para presionarlo a estos jueces, 2 en particular, a fin de que no se volcaran a favor de Lula. Traducción, se convirtieron Moro y este jefe de los fiscales en una especie de asociación ilícita dedicada a inventar causas o pruebas contra Lula, exagerarlas o deformarlas, y al mismo tiempo realizar persecuciones judiciales contra jueces de instancias superiores. Tengamos presente que en su hora Moro era un juez de primera instancia y Dalañol sigue siéndolo hasta hoy, un fiscal de primera instancia. Sumado, este es el contexto político de un debilitamiento, un desprestigio, no digamos con desprestigio absoluto o total de la causa Lavallato, pero sí considerable, y en esa instancia es en la que se decide asestarle este golpe a Lula.
Ahora, este golpe a Lula, como yo no estuve mirando los medios internacionales, pero yo sé que tiene muchísimo respaldo el presidente, el caso lo están siguiendo muchísimas organizaciones de derechos humanos y en el mundo entero, y me parece que es además un desprestigio para el gobierno de Jair Bolsonaro, esa es mi impresión, no sé si estoy en lo cierto.
En efecto, el desprestigio de Bolsonaro ha crecido de manera precipitada, de manera acelerada. Tengamos presente que asumió el 1 de enero y hoy es 7 de agosto y su popularidad, que a fines del año pasado era del 57%, está por lo menos en 3 o 4 encuestas del último mes en el orden del 30 al 33%. Mm. Lo que sí puede ocurrir, y aquí todavía no tenemos datos firmes porque es una información muy reciente del mediodía de hoy, esto podría afectar la imagen que hace un año era prácticamente invicta de Moro y que con el correr de estas revelaciones ha comenzado a deteriorarse. No con la gravedad o la intensidad de Bolsonaro, pero sí en un paso relativamente acelerado, porque The Intercept ha firmado acuerdos con algunos medios, grandes medios, medios comerciales, medios que en su hora también fueron de manera casi militante opositores a Lula y a Dilma, sí. El caso más notorio de Dilma, de la diario Folia de San Pablo, pero también con El País de Madrid, diarios estos que han comenzado a publicar las informaciones de Intercept, lo cual, comprenderás, en términos periodísticos, connota que grandes medios conservadores o centristas han dado por ciertas estas informaciones que, definitivamente, si a alguien desprestigian, es al ex juez Moro, ¿no?
Sí, es cierto. Ayer el diario El País de España sacó cómo los fiscales del Lavallato planearon buscar pruebas para apartar a un juez del Supremo, al Gilmar Méndez, ¿no? Bueno, para terminar, entonces, Darío, muchísimas gracias. ¿Podemos adelantar algo de lo que puede pasar o hay simplemente que esperar a ver qué sucede con este tema, si lo trasladan o no lo trasladan y qué repercusión puede tener esta decisión en el Congreso?
Una información también reciente que estoy viendo ahora en la pantalla es que el presidente del Supremo Tribunal Federal, es decir, la máxima autoridad judicial del país, luego de reunirse con esa delegación de diputados en la que había buen número de conservadores o de centristas, declaró que posiblemente este miércoles habrá de bajarle el martillo a la transferencia o continuidad de Lula de Curitiba a San Pablo, Telma.
Ah, bueno. Muchísimas gracias por adelantarnos esta noticia, como siempre, impecable, Darío.
El gusto de siempre, Telma. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Darío Pignotti, periodista, corresponsal desde Brasil, de Página 12 y la agencia italiana ANSA, nos comentaba las ultimísimas noticias de este caso de que se intenta trasladar a Lula a una cárcel de San Pablo desde Curitiba.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Ayer, 6 de agosto, se conmemoró en todo el mundo una fecha fatal de 1945, que fue cuando por primera vez el género humano lanzó, el género humano en este caso los norteamericanos, ¿no? El Estados Unidos lanzó una bomba atómica contra una población, contra civiles. La lanzó desde el aire, desde un avión y cayó en la ciudad de Hiroshima, matando y sembrando la radioactividad en todo. El 9 de agosto sucedió un segundo ataque, esta vez fue en Nagasaki. Ambas son ciudades japonesas. Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial en su faceta del Pacífico, porque en Europa, ya el 30 de abril, el Ejército Rojo ya había tomado Bundeswehr en Alemania, ¿no? O sea, ya había sido vencido Hitler. Entonces, el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945 son fechas que tienen que recordarse por la brutalidad y por lo que es capaz de hacer un ejército o un grupo militar con el fin de dominar. Justamente Por esa razón hay un grupo de intelectuales, de periodistas, de militantes, de defensores de derechos humanos, que están luchando para que el día 9 de agosto sea el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad, porque efectivamente después de 1945 Estados Unidos siguió cometiendo crímenes. Basta con recordar la matanza de My Lai en Vietnam en el año 68, los ataques a Alemania, ¿no? Después de la guerra, la invasión a Nicaragua, a Grenada, a Haití, a la República Dominicana, el Plan Cóndor para exterminar las actividades en América Latina, ¿no? Con el secretario de Estado Henry Kissinger a la cabeza. En fin, los bloqueos, el bloqueo contra Cuba, hoy hablábamos del bloqueo contra Venezuela. Es decir, los crímenes contra la humanidad son muchos y no terminan. Uno puede pensar en la cárcel de Guantánamo, puede pensar en lo que pasaba en Abu Ghraib cuando eran torturados prácticamente los presos. Entonces, este 9 de agosto se está imponiendo como Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Hay por promoción del sociólogo y politólogo Atilio Borón, también el ensayista Alejo Briñol, entre muchas otras activistas y personas que así lo buscan. Han adherido el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, desde el campo de los artistas Chico Buarque de Brasil, Silvio Rodríguez, el poeta cubano, el que acaba de fallecer, el gran intelectual cubano Roberto Fernández Retamar, también desde la política, el Evo Morales, entre otros. Así que en este sentido quería comentarle a los oyentes de Voces del Mundo esta idea, ¿no?, de conmemorar este día 9 de agosto como Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, hemos pasado por Brasil con esta novedad de un supuesto traslado de Lula que pide una jueza de Curitiba. Como dijo nuestro entrevistado Darío Piñotti, de la República de Curitiba, como la llaman de alguna manera de forma irónica, ¿no?, para, digamos, aludir a que es una decisión de un grupo muy vinculado a Sergio Moro, el ex juez y ahora ministro de Justicia de Brasil. La jueza Carolina Levos fue la que ordenó ese traslado, pero hubo una reacción política fuertísima, nos comentó Darío Piñotti, y por lo tanto realmente estaría la posibilidad de que se reviera ese traslado, que por de ninguna manera ni la defensa de Lula ni el Partido de los Trabajadores quieren que se produzca, porque de hecho trasladar a Lula a una cárcel común, como comentó nuestro entrevistado, con criminales seriales que tienen 100 años de condena por estupro, por haber matado a menores, a una nena de 5 años, bueno, evidentemente la seguridad de Lula no estaría muy garantizada. Comentó cómo continúan las filtraciones. De ese sentido, hay ya varios diarios de centro derecha, como El País de España o como incluso La Folha de San Pablo en Brasil, que están haciéndose eco de las filtraciones de Intercept, informando sobre todos estos tejes y manejes de la justicia brasileña para evitar que Lula, que va primero en las encuestas, fuera elegido una vez más presidente de la República. He ahí el resultado, que Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil. También, hablando de elecciones, estábamos viendo que el domingo se va a realizar acá en la Argentina una elección que es una elección primaria, interna, de los partidos políticos, pero que tiene mucha importancia por dos motivos. Por un lado, porque se sospecha que puede haber fraude. De hecho, la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior, no cumplió con las órdenes de la justicia electoral, que decía que tenía que facilitar el software de las empresas a los partidos. Lo que está en discusión es ese tipo de software. Nuestro entrevistado, Ariel Garbas, explicó bien dónde puede estar la trampa y por qué hay que mirar con muchos ojos el resultado de ese escrutinio. La otra importancia de las PASO el domingo es porque de ese resultado es muy probable que se repita en las elecciones de octubre, del 27 de octubre, a presidente de la Nación Argentina. Bueno, queridos oyentes, los esperamos mañana a las 5 de la tarde acá en AM770 y a través de Sputnik. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, en la producción periodística, Franco Luzzani y Patricio Porta. Muchísimas gracias y hasta mañana a las 5. Los esperamos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.